Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios en el octógono.
Entramos de lleno en el misterio que tiene lugar en Andalucía y en esta ocasión nos fijamos en una mansión encantada situada en Almería. Hay que decir que una casa encantada o infestada es un lugar donde difícilmente se puede convivir debido a los fenómenos que suelen dejar huella, aunque resulta complicado ver a quién o a quiénes provocan estos fenómenos, ¿no? Afortunadamente, este es un hecho que no se produce en todas las viviendas, aunque hay más de las que te puedas imaginar que lo padecen. De la mansión que vamos a hablar virtualmente, la vamos a visitar, de hecho, hay poco de historia y mucho de tradición oral, pero puede que existan factores que se inclinen a favor de la veracidad de los sucesos que se producen en ella y que cuentan sus vecinos. Esta es una mansión que se encontraba en el barrio de Pescadería, La Chanca, en la época musulmana. José Manuel, ¿cuál es la historia de la creación de este barrio? ¿Cuándo surgió este popular enclave?
Bueno, pues nos vamos, como bien comentas, a ese barrio de la Pescadería de La Chanca, en el que, bueno, hay que decir que pertenecía curiosamente también a la isla de Alborán y que está integrada dentro del distrito local, y aquí es donde empieza la historia, porque surge hacia el siglo XI como un arrabal, es decir, como un sitio en el que estaba en las afueras, en el que había chozas, en el que no era propiamente dicho ni se entendía como integrado dentro de la ciudad, sino que era un poco un lugar en donde había asentamientos que eran temporales, incluso también, por qué no decirlo, pues se realizaban allí un pequeño mercado. Y en ese arrabal, que estaba extramuro, estaba al oeste de la Medina, es cuando estaba también en aumento la población, que hay que decir que, como toda ciudad en crecimiento, más grande o más chica, pues evidentemente siempre se va quedando pequeña, siempre se va expandiendo, porque siempre se van construyendo nuevas casas y demás. El nombre original del barrio era Al-Awad, el aljibe, que es lo que se viene a decir, es decir, la presencia del agua, que sabéis que en el orbe musulmán era tan importante y que todo giraba en torno a ello. Y por eso muy pronto se va a convertir en un barrio muy próspero, donde había un gran bienestar, donde se vivía bastante bien, donde había un flujo económico también bastante importante, y era llamado el Fondeadero de Poniente, porque con ese nombre os podéis imaginar que era donde llegaban los barcos, donde fondeaban los barcos, donde atracaban y comercializaban todos sus productos y todas sus mercaderías con la ciudad. Tenían importantes relaciones con los mercaderes de la zona, tenían importantes lazos también con otras poblaciones cercanas que hacían que todo aquello fuera y se desplazara de un lugar a otro, generando el beneficio evidente para toda la zona. Y no olvidemos que Almería, en la época musulmana, era un puerto importante, como ciudad importante que sigue siendo, y donde atracaba la flota califal, la flota musulmana, y donde llegaban muchísimos barcos desde Oriente, porque además en esta parte, bueno, pues era de los primeros puntos a los que se llegaba, independientemente ya de la zona levantina y demás. Pero cuando uno encaraba la salida del Mediterráneo, con lo primero que te podías encontrar era con ese pico de Almería, y luego llegaba a avanzar hasta todo lo que era Málaga, Cádiz. Por tanto, era un punto importante y era donde llegaban mercadería que se les concedía mucho valor, productos textiles, también plantas aromáticas, resina, madera, sobre todo madera de cedro, que podía venir en un momento dado del Líbano, y que era también muy importante, y por eso Almería tuvo una gran fama en todo el Mediterráneo, y como estamos viendo, bueno, pues en esa historia tiene un peso muy importante este barrio de Al-Awad, el barrio de la pesquería en la Chaca.
Jesús, este es un barrio con tal historia que afortunadamente cuenta con más documentos antiguos que hablan de su importancia y que lo atestigua un historiador llamado Idrisi, que escribió precisamente sobre este lugar. ¿Qué descripción hizo del barrio de pesquería La Chanca?
Bueno, cualquier persona de Almería que nos esté oyendo dirá, ostras, esto parece mentira todo lo que se está diciendo de una zona que, bueno, pues quizá tiene un pasado histórico importante, pero a lo mejor no el esplendor que se le pensaba. Y resulta que Idrisi precisamente habla de eso, de un lugar de esplendor en ese fondeadero de la llegada de mercancía hasta Almería. Pero no solo eso, sino tenía una importancia vital, sobre todo para la construcción, ya que en este lugar, aparte de ser un núcleo comercial importante, prácticamente donde estaban casi todos los comercios de Almería, e importantes para durante la época musulmana, se concentraban en ese pequeño sitio, en ese pequeño reducto, en esos centenares de metros cuadrados que tendría en aquel momento aquel barrio. Pero geográficamente se asentaba sobre unas minas y unas canteras, de las cuales se extraían, en principio, algunos minerales, pocos, pero lo más era las piedras con las que se construían los muros, las alcazabas, los minaretes, en definitiva, toda la construcción, gran parte de la construcción árabe en Andalucía se debe, entre otras canteras, a la que estaba situada aquí en Almería, de la cual, a través de ese puerto, de ese fondeadero, también partió hacia otros territorios en Europa y en el norte de África. De ahí una importancia vital que tenía este punto también para la extracción de ese tipo de piedra. Posteriormente, cuando ya estaba todo construido y no había mucho más negocio que sacar de las entrañas de la tierra, pues estas cuevas que se crearon para extraer ese mineral, del más el mineral importante, de muy, muy al fondo de la madre tierra, pues se utilizó como almacén. Y ahí había una gran cantidad de metros cuadrados para almacenar muchísimas riquezas que iban y venían en carro y en barco de un sitio hasta el otro. Por lo tanto, pues ese barrio, el de Pescadería La Chanca, quizá fuera uno de los más importantes y ricos de Almería en esa época. Pero, como casi todo suele pasar, hay un avatar histórico, el cual pues no podemos controlarlo, y en este caso fue un gran terremoto. Un seísmo en el siglo XVI que destruyó prácticamente todo el barrio. Lo único, casi lo único de lo que quedó en pie, fue precisamente aquellas cuevas que en algunos casos sirvió como refugio para las pocas personas que lograron escapar de ese movimiento sísmico tan importante, algo que podría ser un contrasentido, porque en muchos casos en las minas, los terremotos, es donde primero se deja sentir y donde hay más derrumbes de galerías y, por lo tanto, un lugar inseguro. Pero aquella mina había sido hecha de tal forma que parecía no solamente un lugar de extraer piedras, sino un sitio sumamente seguro para cada uno de los habitantes. Y eso lo sabían los que vivían en aquella época, de tal manera que precisamente sobrevivieron muchos centenares de personas gracias a haberse puesto al refugio, casi por casualidad, de ese tipo de lugares. Por supuesto, las cuevas siguen todavía hoy en día en pie y siguen, en algunos casos, pocas, pero algunas de ellas siguen estando habitadas, porque se sabe precisamente que si hubiera cualquier tipo de movimiento sísmico, el sitio más seguro, en este caso de Almería, sería precisamente esas cuevas de las que lleva varios siglos ya contemplando la ciudad. Así que era un lugar muy importante y estratégicamente, pues ahí lo tenéis, bastante bueno.
Este fue un acontecimiento muy destacado y que probablemente se podría considerar el detonante de los hechos extraños que luego se van a comentar en torno a la mencionada mansión de pesquería. Hablamos del terremoto, los relatos históricos. ¿Qué información hay en torno a este seísmo y qué se cuenta sobre la repercusión que tuvo en Almería?
Pues nos vamos al 22 de septiembre de 1522, cuando Almería sufre uno de los terremotos que se consideran más fuertes que tuvo la península ibérica en la época, y ya no solo en la época, sino también en la historia general de España. Se cree que alcanzó, porque evidentemente en 1522 no había un sismógrafo que pudiera medir la magnitud en la escala de Richter, ¿verdad? Pero entre los 7 y los 8 en la escala de Richter pudo haber llegado. Eso es destrucción casi total. Y de hecho, tanto es así que Almería en sí pues sufrió todo lo que es el desastre. La ciudad quedó destruida, Almería como tal queda destruida, y provoca además gravísimos daños en 80 poblaciones cercanas, que como os podéis imaginar también, pues no estaban preparadas para un terremoto de esta magnitud. Realmente nunca se está preparado para esto, ni hoy día.
Bueno, pero en Japón sí, ¿no?
En Japón, porque un tienen poquito, ya, ¿no?, ese sistema de ladrillillo, así que tipo puzzle, ¿verdad? Que es tan curioso, pero aún así sí es verdad que hay poblaciones que tienen problemas porque o construyen en madera, y la madera pues evidentemente es rápida, es económica, porque es lo que les sobra, pero también es más, es un elemento menos sólido, ¿no? Entonces provocó muchos daños, incluso fijaos, como un dato de referencia, la propia Alhambra de Granada, se le abrieron grandes muros, grandes grietas en los muros, y se veían los efectos de ese terremoto. Incluso las torres de la Alhambra quedaron rajadas. De esa forma, bueno, pues se estima que el epicentro estaba entre lo que es Almería y el Valle de Andarax, cerca de la Alhama de Almería, y a partir de ahí, además de los daños que os he contado, pues también nos encontramos que provocó destrozos en localidades distantes, como por ejemplo Vera, que está en la provincia de Almería, pero más lejos, o Baza, Guadix, Ugíjar, que está ya metido en Granada. Hasta ahí llegaron, y también tener en cuenta que eso está entre faldas montañosas, es decir, que en principio un terremoto afecta, pero digamos que está un poco más resguardado, ¿verdad? La intensidad estimada, como os comentaba, en la escala por aquel entonces de Mercalli, fue 10 y 11, la cual es un terremoto muy desastroso.
Una barbaridad.
Muy importante. Sí, 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 es importantísimo. De hecho, hoy día tendríamos serios problemas en nuestros edificios para soportar un temblor de esas características. Estamos hablando de un 7, un 8 a la escala de Richter, ¿eh? Estamos hablando de algo
muy grande.
El 9, cuando un
muy
terremoto,
vamos.
Claro, cuando un terremoto llega a 9, destrucción total. Eso, y 10, destrucción total. El escalón que está por detrás es también muy nocivo. Por lo tanto, la provincia de Almería, junto a Granada y Murcia, que son, si os fijáis, las que están escoltando a Almería, pues son las que tuvieron más daño. Hoy día son provincias de mayor riesgo sísmico de España. También tenemos que tener en cuenta que la falla euroasiática, es decir, indoeuropea, euroasiática, fíjate dónde me he ido, euroasiática, se encuentran todo el estrecho y las costas de Melilla.
Euroasiática Melilla con la africana.
Claro, entonces eso constantemente está dando problemas. Aunque no lo notemos, hay micro seísmos. Y aquí se produjo un gran seísmo que bueno, hizo, fíjate, Pilar, que sufrieran aquellos pobladores de esta zona pues este desastre tan importante.
Una vez que se acometen los trabajos de reconstrucción de la ciudad, que sin duda fueran muy intensos y difíciles, teniendo en cuenta además la época en la que se produjo ese evento, ¿cómo fue el cambio de fisionomía de la ciudad de Almería tras el seísmo?
Fue difícil, precisamente porque gran parte del esplendor que tenía la ciudad se perdió precisamente por ese seísmo y por la imposibilidad económica de hacer frente a una reconstrucción en la misma forma en la cual tenía la ciudad. Y hay que decir que en este caso estábamos ya fuera del gobierno árabe de la ciudad, estábamos bajo el gobierno castellano, cristiano, y cogió, pues eso, en una época en la cual había un cambio entre uno y otro, y una época en la cual nuestro país estaba librando muchísimas batallas y por lo tanto tenía económicamente otras muchas cuentas pendientes, y un terremoto más en esta parte del sur de España y en un lugar que, bueno, no tenía una importancia geográfica o geoestratégica importante para el gobierno de la época, para el reinado de la época, pues ya os podéis imaginar cómo terminó todo. Se realizaron algunas casas, el núcleo de la ciudad se desplazó hacia el este porque se quería huir precisamente de otro posible seísmo que hiciese que el mar se metiese un poco más adentro de lo que era el núcleo urbano que estaba pegado al barrio de Pescadería. Y se desplazó hacia el este todas las construcciones, casa consistorial, pues la nueva catedral. Sobre la catedral es importante un detalle Y es que la mezquita sobre la cual estaba realizada, que estaba por supuesto consagrada, parte de esa mezquita, junto con parte de la construcción, ya hemos visto aquí que en esa transición muchísimos monumentos árabes se conservaron y se hicieron una especie de remodelación para acometer obras que cristianizaran un poco ese edificio. Y aprovechamos un poquitín, pero el otro poquitín lo ponemos nosotros y hacíamos algo mucho más grande. Eso daba un poco... hablábamos que posiblemente se hacía como una especie de recompensa de los ganadores, pero yo creo más bien que era un problema económico que tenía nuestro país. El reinado de aquella época ya no podía hacer frente a tantas construcciones, y si se podía aprovechar algo, pues mira, fantástico. Se aprovechó eso, se aprovecharon algunos muros que estaban ya realizados y que sobre el cual se hicieron algunas construcciones, aunque es cierto que el paso en poco tiempo se empezaron a resquebrajar también, y hubo que realizar algunas obras de adecuación de ciertas zonas aledañas a esos muros de defensa de Almería. Pero lo importante, como decía, es eso, esa mezquita. Y es que sufrió tantísimos daños que había dos opciones. En ese caso, el deán de la catedral, pues lo único que hizo fue reunirse con un cabildo y plantear una duda importante. O rehacemos piedra a piedra la mezquita y continuamos con la construcción, terminamos la construcción de la parte cristiana y lógicamente dejamos todo como está, o acometemos una obra nueva, que es finalmente lo que se decidió. Pero claro, decíamos que la época, siglo XVI, económicamente no era tampoco para tirar cohetes ni tocar las palmas. Con lo cual, aunque el 24 de octubre de 1522 ya se realizó una primera carta y en este caso pues se consiguió del reinado de Carlos I una importante dotación económica, esta fue insuficiente para terminar la obra en tiempo y forma como se había pensado, en este caso todo el cabildo. Por lo tanto, pues bueno, llovió sobre mojado, el terremoto dejó a la ciudad muy mal, no fue capaz de reconstruirse como debía haberse reconstruido, perdió esplendor, perdió pues una parte importante de esa salida al Mediterráneo, ya que los barcos en algunos casos estaban temerosos de atracar en un puerto que era inestable, y ahí vino una primera parte del declive de la Almería que se conocía, el esplendor de la Almería que se conocía en aquella época. Una pena, la verdad.
Una vez sabido cómo se tuvo que remodelar la ciudad, me gustaría que nos centráramos ya en el lugar en sí, ¿no? El que nos ocupa, el barrio de Pescadería. Según la información recopilada, ¿cómo cambió su estructura, José?
Después de haber quedado destruido, bueno, pues se rearma, evidentemente. Se intenta devolver el esplendor que no iba a tener. Pero sí es verdad que, aunque pierde el trazado musulmán, es cierto que se recupera parte de ese antiguo brillo que tuvo. Tenía su propio carácter, porque las casas, por ejemplo, iban a tener su particular planta, con todo lo que eran las características que se iban a poner a partir de entonces en consonancia con lo que era una planta de estructura cúbica, con un terrado arriba, la típica casa de la zona, dicho sea de paso, que recuerda mucho también a una cueva, que se aprovecha mucho la humedad, ¿verdad?, para tener todo refrigerado. Era muy alargada, lo cual suponía una ventaja en un clima seco y cálido como es el que se tiene en toda la zona de Almería. Y además, en el barrio de la Pescadería, Las Chancas, pues aún se conservan, por ejemplo, esa tradición colorista, ¿verdad?, con respecto a otros municipios. Se pueden encontrar fachadas encaladas en blanco, muy típico de los barrios y las casas musulmanes, pero también contrastan con colores vivos en las puertas, celeste, rojo, ¿verdad?, amarillo, que son muy curiosos. Y a comienzos del siglo XIX, con la bueno, todo lo que fue la labor minera, el barrio recupera bastante de aquel bienestar que pierde con aquellos terremotos, y a comienzos del siglo XX vuelve a caer en desgracia, en este caso por una epidemia de cólera que bueno, se cebó con los habitantes del barrio, y que, como en tantas otras ocasiones, pues acabó mermando bastante la capacidad que tenía.
Vamos con la siguiente pregunta, pero quiero que sepan nuestras hermosas y hermosos dónde estamos.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Los expertos en investigación en fenómenos extraños aseguran que para que una casa se considere como encantada deben predominar uno o varios factores que van desde conocer el origen de su ubicación hasta saber quiénes habitaron el lugar. En el caso que nos ocupa de la mansión encantada, ¿se sabe qué factores pudieron desencadenar los hechos extraños que se produjeron?
Bueno, hay varias hipótesis y además muchas con mucha fuerza. Porque si tenemos en cuenta, como bien decías, las preguntas que nos hacemos los investigadores de campo a la hora de encarar una investigación, pues siempre intentamos tener la mayor cantidad de factores posibles para intentar dar la mayor cantidad de respuestas a priori y tomar una de ellas, esa pregunta a la cual no tenemos esa respuesta exacta para encarar la investigación precisamente por ahí. Lo que pasa que en el caso de Almería y en el caso de este barrio que nos ocupa es mucho más difícil, porque las preguntas serían: ¿sobre qué está construida esa vivienda? ¿Qué hay debajo? ¿Es un lugar telúrico de poder? ¿Hay mineralización del suelo o aguas subterráneas? ¿Sucedió algún suceso trágico? ¿Tiene historias luctuosas ese sitio? Para finalizar, por la situación psicológica o parapsicológica de las personas que viven allí. Y resulta que cuando nos enfrentamos al lugar, no estoy hablando ya de la calle en sí, sino del barrio, cuando nos encaramos ese barrio nos damos cuenta que gran parte de las preguntas tendría un sí. O sea, ¿hay corrientes telúricas de agua? Sí. ¿Hay minerales? Hemos visto que incluso se extraía piedra de las canteras. Luego, sí. ¿Hay historias luctuosas? Hombre. ¿Terremoto? ¿Enfermedades? Sí. ¿Hay algún hecho luctuoso en ese punto concreto? Pues se supone que en todo el barrio, sí. La única pregunta que nos quedaría por contestar es, bueno, ¿cuáles serían las circunstancias psicológicas o parapsicológicas de la persona o de las personas que habitan dentro de la vivienda? Eso no lo podemos saber. Pero el resto de factores tenemos todo respuesta positiva. Por lo tanto, estaríamos, si cabe, ante un punto importante donde podrían converger una serie de energías, las cuales explicarían gran parte de los fenómenos parapsicológicos que quizá se estén desencadenando allí. Y que, bueno, de ahí tenemos poca información, desgraciadamente, pero la que hay es sumamente importante. Un detalle. Hemos hablado aquí del terremoto de Lisboa, de Portugal. Bien. Según hemos podido investigar posteriormente por casos, en este caso información que hay vertida tanto en publicaciones especializadas como en redes sociales, los investigadores portugueses en algunos casos fueron capaces incluso de reconstruir. ¿Cuáles eran las personas que vivían en una vivienda determinada que derribó el terremoto por la información parapsicológica de las investigaciones realizadas en ese lugar? O sea, gran parte de las viviendas arrasadas fueron identificadas porque había psicofonías que hablaban precisamente sobre lo que había pasado y sobre quién serían los dueños de esa vivienda en el pasado. Como si la energía que se hubiera quedado impregnada en aquel sitio estuviese constantemente informando, diciendo, hablando, hasta que alguien recoge esa información y dice, ah, pues esta entidad quiere decir esto. Si eso lo extrapolamos a los distintos lugares donde ha habido ese tipo de hechos, y sobre todo en Almería, tendríamos una fuente de información muy importante para realizar ese tipo de investigaciones. Pero claro, lo ideal, por supuesto, es acertar en la pregunta de todas las que hemos dicho, y eso en una investigación es muy difícil, sobre todo porque si no aciertas, tienes que dar marcha atrás otra vez en la investigación, plantearte otra pregunta distinta sobre esa pregunta, hacer un procedimiento y empezar otra investigación. Sobre este barrio, por supuesto que historias hay, y muchas no, muchísimas. Pero claro, está en el acervo popular, está en el boca a boca, está en los mentideros, en algunos casos incluso en los mitos propios de ese sitio. Pero como solemos decir aquí, cuando el río suena, agua lleva. Yeah. Y son tantas las historias que quizá en algunas de ellas encontramos el germen de la verdad. Y serían muchas verdades que podrían contar en el barrio de Pescadería La Chanca.
De todas las hipótesis que se plantean en esas preguntas que generan respuestas complejas, tal como habéis comentado, en cuanto a los factores que podrían desencadenar cada cuestión, en el caso de la casa de mansión Pescadería en Almería, de todos ellos, ¿cuál crees que podría ser el que estaba presente en esta casa, José?
Principalmente, bueno, es un compendio, ¿verdad?, de factores, porque no habría nada que se ajustara exactamente para concretar, ¿verdad?, para concretar qué es lo que pasa. Pero sí es verdad que hay indicios que podemos encontrarnos, como por ejemplo esa epidemia de cólera.
De la que hace mención un hermoso aquí.
Claro, del año 1885, que fue especialmente dura con las casas del barrio y bueno, con todo lo que estaba principalmente cercano al puerto, porque además ya sabéis que muchas de esas epidemias entraban por puerto, entraba por la mercadería que entraba en los barcos o bien por las ratas que entraban también en la misma. Llevaban las pulgas te podía transmitir la peste, por ejemplo, y a partir de ahí contagiarse de una forma muy rápida, también en una época en la que, recordemos, aquí no había penicilina todavía, hasta 1922 eso no se descubre, con lo cual si te entraban una fiebre te podían llevar para adelante, al cajón de madera. Entonces era complicado. Fue especialmente dura, como os comento, con las casas de la zona, con la familia. Imaginaos una epidemia dura, pues imaginaros ir concatenando una, otra, un montón de epidemias. Claro, eso merma mucho la capacidad y evidentemente deja un vestigio, una huella, una carga psíquica, que lo queramos o no, la muerte siempre está presente. En los años, por ejemplo, 1834 y 1860, es la más grave que sucedió en Almería, luego también a la de 1885, es decir, que en poco tiempo hemos metido tres grandes epidemias. Y el cólera, además, que es una enfermedad vírica, que junto a la peste es de las más extendidas en el mundo. El cólera, la fiebre amarilla y la peste, quizás la de las más extendidas, con lo cual y se consideraba como una pandemia. A partir de ahí, bueno, pues el llamado, por ejemplo, Vidrio Cholerae, que llegó a ser la primera invasión en 1833 en España, llegando a muchas poblaciones, a la Alpujarra, a Vélez Rubio. Hay un estudio de Donato Gómez Díaz que contabiliza en julio de ese año cuántas personas mueren en Adra, 560 personas. Es una barbaridad, teniendo en cuenta que no era muy grande. En Dalia 600, en Berja 678, es decir, unas epidemias muy fuertes que incluso, bueno, la reina Isabel II llega a poner el grito en el cielo por lo que estaba haciendo, llamando a los médicos de la época. En suma, Pilar, en Andalucía, en Valencia y en Murcia hubo más de 20.000 afectados y más de 7.000 muertos. Que se dice pronto, con lo cual, cuando hablamos de fenómenos paranormales, muchas veces, claro, te tienes que ir a la antigüedad de un sitio, ¿no? Parece que estamos remontándolo todo a tiempos en los que es difícil verificar algo, pero independientemente de lo complejo que sea verificar algo o no, lo que trasciende no es eso, eso es solo el dato. Lo que nos está queriendo decir es que ha habido muerte, ahí hay una carga, una impregnación bastante alta. Y evidentemente todo eso pues se deja notar posteriormente en lo que son los propios edificios, las propias construcciones.
La epidemia de 1885, que fue la más letal para Almería, cogió algo prevenida a la población, porque las autoridades sabían que el acordonamiento de la infección era fundamental. Pero a pesar de ello no se pudo frenar en este caso. Teniendo en cuenta los antecedentes. ¿Por qué fue peor que las anteriores?
Parece que estamos hablando de una especie como de maldición de la ciudad, ¿verdad? Y es que algunos historiadores se atreven a decir eso, que la ciudad parece que tiene algún tipo de maldición por la cual se repetía una y otra vez como una letanía hasta 7 veces una epidemia de cólera allí. Y eso que había 3 diarios informando, porque las autoridades de almerienses dijeron lo más seguro para parar otra posible rebrote de esta epidemia es informar a la población. Había 2, la Crónica Meridional y el Almeriense. Y aparece un tercero, la Voz Médica. Una publicación ex profeso realizada específicamente para mantener a la población informada sobre las medidas de higiene que debían de respetar para evitar pues que se contagiara el cólera. Además, había una frase muy curiosa que decía en ese diario, dice: el cólera no se mueve, el cólera va donde lo llevan y camina al paso que lo llevan. Y esto era muy importante, ¿por qué? Porque en gran medida cuando había algún tipo de pequeño rebrote, el más mismo atisbo de enfermedad hacía que se cerrasen las extracciones de agua de una zona cercana para extrapolarla a pozos más alejados, para intentar que el agua fuera más limpia. La higiene debería ser extrema. Se prohibieron la cría de cerdos y de otros animales de granja en la ciudad. se prohibió incluso el desplazamiento de algunos obreros a algunas zonas para evitar la propagación. Y como tú bien dices, se propagó. Pero lo interesante o lo importante o lo luctuoso de todo esto es que esas medidas de higiene que prácticamente cerraban la ciudad una vez y otra era la maldición de Almería. Porque era tan cerrado que la enfermedad se quedaba tan allí, se movía entre casas, entre calles, y los que fallecían desgraciadamente eran los propios vecinos almerienses. No quiero decir con esto que si hubiera habido una, no sé, una expansión o una emigración de almerienses a otros lugares hubiera sido mejor, en absoluto, se hubiera propagado mucho más la enfermedad. Pero es que la enfermedad parecía que se cebaba una y otra vez con Almería, y más con ese barrio, el cual se decía en algunas crónicas, en algunos diarios de los que he nombrado, que era una de las zonas más miserables y lúgubres de la ciudad de Almería, porque era como un sitio olvidado. Fijaos que hemos pasado de un lugar de esplendor a un sitio casi olvidado por las autoridades, donde no había higiene, donde esas medidas de cría, de prohibición de cría de ganado, se saltaban a la torera, donde el agua, pues salvo que fuera del mar, había poquito más, y donde la gente vivía un día a día el cual hacía que se pensara más en qué comer que en la enfermedad que se podía sufrir al día siguiente o a los dos días. Por lo tanto, pues claro, se cebó y mucho la enfermedad con ese barrio en concreto de Pescadería, y se intentó por parte de las autoridades poner algún tipo de freno a todo ello. E incluso se llegó a pensar en cerrar el barrio, algo que lógicamente no se realizó, afortunadamente, porque se pensaba que desde allí el cólera partía al resto de la ciudad, algo que algunos médicos de la época, con buen criterio, dijeron que era una tontería soberana, que la enfermedad no se sabía realmente dónde provenía el foco. Podía haber zonas más afectadas que otras, por la población o en este caso por las medidas que respetaban los propios moradores, pero que en absoluto tenía que ver nada que un barrio fuera el propagador de la enfermedad al resto de la ciudad. Eso le libró, en algunos casos, de continuar, como es hasta ahora mismo, un lugar habitado, bueno, aunque un poquito deprimido por lo que decimos, pero habitado todavía.
A través de las crónicas históricas se ha sabido que la enfermedad arrasó con casi todos los miembros de varias familias, quedándose los demás en las propias viviendas, que nunca fueron desinfectadas ni higienizadas. Y entre ellas estaba la mansión en la que nos hemos fijado. ¿Qué es lo que se cuenta sobre los fenómenos inquietantes que vivieron sus primeros habitantes?
Bueno, pues fíjate que aquí nos vamos a los años 20 del pasado siglo XX. Dicen que vive un enfermero del hospital provincial que se llamaba Juan Fernández Requena, y con él nace un poco, ¿no?, la leyenda negra del sitio, porque independientemente ya de todo lo que hemos contado, que ya es un sitio para decir, es que esto tiene historia luctuosa. Aquí con poco que le haga sale algo extraño, porque además dentro de lo que son los fenómenos paranormales es algo que nos rige mucho en la investigación, es decir, saber qué ha pasado en un sitio, y este sería candidato 100%. Bueno, pues según refleja el historiador Eduardo Pino, que es al que se le debe el rescatar este tipo de leyenda, ¿verdad? Bueno, pues un día apareció por allí un gato negro, la manía que le tiene la gente a los gatos negros, o lo bonitos que son. Yo tengo otro y Jesús
una
tiene
gata
otro,
negra, ¿no? Nala.
La mía
estoy
Lola.
Estoy rodeada de gatunos.
Y los felinos son maravillosos.
Sí.
Y bueno, pues este hombre, pues cogían y decían que al gato lo echaban de allí de la casa, pero el gato volvía, ¿no? El gato a la noche siguiente volvía. Quien tiene gato sabe que los gatos son cabezones.
No
entienden un tiene que dejar por imposible. Bueno, hombre, pues no. El animalito volvía porque él sabría las condiciones, encontraría a gusto y decía, yo voy para adentro, ¿no? Pero la cosa es que empezaron a pasar cosas extrañas en esa casa. Moverse objetos, escuchar ruidos extraños, llantos de niños. ¿A quién le echaba la culpa al gato? Aquí somos felinos y hay personas que nos estarán escuchando y sabemos perfectamente que un gato no se parece a un niño llorando.
Hay veces que sí, que estás escuchando, verás tú, cuando ya, pero al principio te puede dar la sensación de como que
cuando
si fuera
muy,
un...
muy bebé, a lo mejor sí. el niño, ¿no? Ajá. Pero si no hay un bebé, es que no, el gato,
no, está claro.
Sabéis, ¿no?
Se parecen más los cocodrilos que los gatos, cuando son pequeños, a los bebés, es cierto. Si se escucha un llanto de un cocodrilo pequeñito.
Tanto, como tenemos tantos cocodrilos alrededor.
No, 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 cocodrilo si tenéis, de animal de si compañía
tenéis,
en
si
casa.
La, pero en YouTube tenía una ventana abierta al mundo entero.
Bueno, ya,
si ponéis un vídeo sobre el llanto de un cocodrilo, se parece mucho más que el de un gato.
Yo lo voy a comprobar. Yo prefiero tener tres gatos, tres cocodrilos en casa.
Yo también.
Cuando tiene hambre uno de esos, cualquiera se lo echa a la cara. Bueno, pues, Pilar, se escuchaban ruidos extraños. Se le echaba la culpa al animalito. Había veces que aparecían huellas, también se le echaban las culpas al gato. Y el enfermero y su esposa, pues no tuvieron más remedio que, después de todo lo que le estaba pasando, que era incesante, acabar dejando la casa, la vivienda, cerca del parque, y allí quedó abandonada durante años. Los niños, de hecho, no se atrevían a entrar. Tú sabes que en una localidad pequeña esto estigmatiza mucho a todo lo que es el pueblo en sí. Había quien decía que estaba encantada, los niños tiraban piedras, algún osado dice que se acercó a la puerta y que había como una fuerza descomunal que te rechazaba. Y con el paso del tiempo pues quedó derribado, se derribó el sitio, actualmente no hay nada. Un colegio, el colegio Inés Relaño, que se decía, esto ya es a modo de rumor y información no contrastada, tampoco queremos con esto que llegue el pánico a nadie. Decían que allí pasaban cosas, que se abrían solas las puertas, las ventanas, que las aulas aparecían desordenadas y que seguramente, bueno, pues pudiera ser por ese fantasma. Pero lo cierto es que la leyenda de este lugar, que estaba donde hoy se está edificado ese colegio, pues era la que decían que estaba esa casa encantada y donde se producían todas esas extrañas circunstancias de las que hemos hablado. Una casa, dicho sea de paso, que tenía dos plantas y que bueno, que el misterio se escondía tras su fachada.
Estos hechos extraños giran alrededor de ese gato, algo que es poco usual, y es cierto que devolver las piedras es algo que ha ocurrido con anterioridad en otras investigaciones, incluso llover piedras sobre la vivienda investigada. Aunque la mayoría de la información, que es poca, se ha recopilado por las leyendas del lugar. ¿Se sabe si hay alguna conexión en un pasado más remoto con, no sé, la brujería o las posibles prácticas ritualísticas que se realizaran en la vivienda o zona cercana a ella?
Pues sí, se sabe incluso que Almería es tierra de brujas, porque por tradición hay muchísimos, muchísimos informes sobre aquelarres y sobre brujas en muchas ciudades, en muchas poblaciones del territorio almeriense. Y en la capital, y concretamente en este barrio, no iba a ser menos. Y esto es un trabajo de investigación histórica, que además ha venido todo tirando del hilo del gato negro, porque muchas veces se ha asociado el gato negro a la brujería. Y fíjate por dónde hay una leyenda allí en Almería que habla precisamente de una bruja que vivió allí, en el barrio de La Chanca, cuando, bueno, en la época anterior a las epidemias de cólera y posterior al terremoto. Cuenta la leyenda que vivía esta mujer junto con un gato negro y que fue apresada en numerosas ocasiones por, acusada, de práctica de brujería. Pero en todas las ocasiones se podía escapar de su cautiverio, y decían las crónicas, las lenguas, por supuesto son crónicas de boca a boca, que cada vez que se escapaba, antes el gato negro que le acompañaba entraba en el lugar, en la cárcel, y posteriormente la bruja desaparecía. Algo que nadie sabía cómo pasaba ni cómo había ocurrido tal historia. Se le empezó a coger miedo a esa mujer. Y se le empezó a coger miedo no solamente por esta razón, que ya de por sí es importante, sino porque algunas personas que pedían los favores de esta bruja, sobre todo cuando tenían que pedirle pues por alguna pócima de amor o algún tipo de consejo que darle, o algún ungüento para librarle de alguna enfermedad, dicen quienes necesitaban de sus servicios que había veces que se dirigía hacia el gato y le hablaba. Y cuentan que algunos salían despavoridos porque aseguran que el gato le respondía en voz baja. Y a partir de ahí la bruja sabía perfectamente qué hacer, qué decirle o qué darle a la persona que llegaba, y lo hacía. Y para colmo, esa receta o ese hecho o esa frase funcionaba. Se intentó capturar, como hemos dicho varias veces, a la bruja, pero es que se le intentó tender trampas, emboscadas para matarla. Porque ya que no se podía detener y se le podía ajusticiar, pues oye, había que terminar con la vida de la bruja de alguna forma. Y dicen que cada vez que se tendía esa trampa aparecía el gato negro, y como si guiase a la bruja, evitaba esa trampa para terminar en su casa. Tanto es así que los lugareños aseguran que esa bruja murió de vieja. Murió de vieja. O sea, no se le pudo ni detener, ni procesar, nada. Ojo, había otra maldición en torno al gato. El gato tenía un nombre, pero nadie lo decía porque se aseguraba que quien nombrase el nombre del gato, aunque se sabía, estaba maldito de por vida. Bueno, pues la mujer falleció y dicen también las mismas crónicas que el gato quedó vivo en su casa. Y qué casualidad que un gato negro fuera precisamente el que se encontraba este matrimonio y que vivía en ese lugar donde se supone que estaba antes la casa de la bruja y que, como si estuviera defendiendo todavía esa vivienda, cada vez que alguien tiraba una piedra dentro, la piedra salía inmediatamente, pero además con mucha más fuerza. ¿Sería el gato que todavía estaba dentro, el espíritu del gato que todavía estaba dentro, o lo que estuviera dentro del gato, que estaría protegiendo la casa de cualquier desaprensivo que quisiera, pues, mancillar, lo que quisiera romper los cristales, que lo rompían en muchos casos, o acceder a ella? En definitiva, a lo mejor ese gato tiene más historia que contar de la que estamos diciendo esta noche.
A saber, aunque las historias en torno a una casa encantada pertenezcan solo al acervo popular, a veces despierta el interés de los investigadores, encontrándose con detalles que podrían explicar esos fenómenos extraños de los que se hablan. En este caso, hemos visto que aunque la historia es poca, el boca a boca y las pesquisas que existen sobre su pasado esclarecen una serie de circunstancias que podrían dar cierta veracidad a lo que se dice, haciendo aún más tétrica la posible realidad de la vivienda.